Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Estamos ya en Parafarseando y con el gusto de estar después de casi año y medio de no estar al aire aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos y bueno, inaugurando una nueva modalidad después de todos los programas grabados para empezar con el pie derecho tenemos al arquitecto Óscar Morán en cabina de invitado el día de hoy. Óscar, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación, encantado.
Bueno, escuchamos ahorita de como introducción una parte de un disco que se llama El Agua y los Árabes, que produce Eduardo Paniagua, que es un arquitecto y músico especializado en la música de España medieval. Esta España medieval que es muy característica porque es el mundo islámico, el hebreo hispánico, el sefardita y la cultura ibérica en esta mezcla. Y la importancia del agua para esta cultura andaluza, para esta al andaluz, porque como arquitecto, bueno, Óscar nos va a platicar y vamos a hacer reflexión acerca de qué estamos viviendo en Puerto Vallarta en cuanto al tema del agua. Óscar, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias y muy interesante y muy relevante el tema del agua. Da mucho para hablar y aprender. Vallarta, que tiene tanta agua aparentemente y que estamos enfrentándonos casi a una crisis donde se está viendo de dónde vamos a obtener el agua para el crecimiento que va a tener la ciudad, ¿no? Y ligarlo a estas culturas magníficas como la andaluza, donde el agua estaba tejida como parte de la vida cotidiana de la gente, como que habría que repensar cómo podemos tener una cultura que se acerque más a ese pues vital líquido, ¿no? Que tendría que ser parte no nada más del consumo, sino tener un lugar simbólico también y valorarla como lo que es.
Y es ideal de esta fusión armónica entre la arquitectura y el agua que nosotros aquí pues vemos como algo que está en pugna, ¿no? A mayor construcción de vivienda, hotelera o de la que sea en nuestro lugar, vemos una escasez de agua. ¿Por qué? Pues porque tenemos un acceso limitado al agua para consumo humano, aunque como dices, está el río Ameca, está el río Pitillal, está el río Cuale. Y si le seguimos para el sur hay más, ¿no? Todavía. Pero de alguna manera, no sé, ¿qué es lo que nos pasa? Por ver estos ríos, por sentir que estamos en medio de un lugar que tiene mucha agua, ¿no la cuidamos? ¿O qué es lo que sucede, Óscar?
Pues mira, parte importante es entender que aunque hay muchos ríos, el abastecimiento de agua de Vallarta en su mayoría no es de los ríos. El río fluye y para poder contener el agua para el consumo habría que hacer presas, ¿no? Eso tiene aparte otros impactos.
Claro.
Principalmente el agua de Vallarta viene de unos pozos radiales. Son pues pozos profundos de donde se extrae del manto freático. El principal problema es que el manto freático, vamos a decir, que tiene un punto donde es una esponja, donde lo que cae de lluvia absorbe y recarga hacia el subsuelo. Y no se ha cuidado que esas esponjas, por así llamarlas, queden intactas para que sigan funcionando como tal. Entonces los pozos dejan de funcionar al 100%, ahorita algunos de estos pozos están funcionando hasta nada más al 40% porque ya no existe la capacidad, porque la ciudad creció y se devoró estas esponjas, estos puntos de absorción. Si vemos, por ejemplo, en Guadalajara, el caso de los colomos es un parque, es un bosque urbano, de donde salen los manantiales. Cuando se hizo ese parque se pensó para que también existiera la recarga de esos manantiales. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad de Guadalajara ha sido tanto más de lo que jamás imaginaron, que ahora digamos que se requería de más área de recarga. En concreto, por ejemplo, esta zona donde está Único, donde está Royal Country, todo lo que es de Avenida Patria, Puerta de Hierro, todo eso era una gran esponja que en su momento no se creyó que se iba a necesitar, y ahora se ha construido. Hoy estamos viendo que en Guadalajara los colomos ya no dan la cantidad de agua que daban antes, que sí dan algo porque sigue estando el bosque. Aquí en Vallarta no hemos respetado las áreas de recarga, no las hemos hecho parques, ni tampoco las hemos dejado para que sigan funcionando como esas esponjas.
Es lo que te iba a preguntar, ¿están estas áreas señaladas? ¿Sabe la gente dónde es? ¿Se sabe dónde es? ¿Qué no, hemos construido, no las hemos acabado, hemos hecho carreteras? ¿Qué?
Pues una manera de ubicarlo, si te vas a Google Earth, que es este programa de fotografía aérea, tiene muchas capas y puedes buscar un montón de cosas, desde estaciones de metro hasta infraestructura de la ciudad, y ahí te muestra dónde están los pozos radiales. Y te sorprenderás de ver que están en zonas, por ejemplo, por Santa María, por ejemplo. Uh-huh. Ahí hay varios y están completamente construidos alrededor de ahí. Entonces, bueno, si la lógica es la recarga, pues tendrían que haber quedado espacios ahí para la recarga. Entonces, también, ¿qué pasa cuando se construyen los barrios, los sectores de la ciudad? El agua se encauza para sacarla. Se canaliza, lo que se quiere es que se saque rápidamente y no se busca la manera de que se recargue. Es la forma como se han venido planeando las ciudades modernas ya desde hace más de 100 años. Tiene que ver con la cultura que tenemos del agua, con el entendimiento con el agua, pero también tiene que ver con que a lo mejor antes había una abundancia del recurso, la población era menor y no tenía mayor consecuencia. Hoy en día, con las megaciudades, si no se ven las maneras de que existan los puntos de recarga para el manto freático, en este caso cuando son pozos radiales, se empieza a ver la escasez. En Vallarta es principalmente esa situación, pero hay otra, que es la de la filtración salina. Si es una esponja abajo, el manto freático, a la hora que deja de recargarse de agua dulce, el mar hace lo suyo y va a buscar entrar. Se genera un vacío y entonces el agua salina empieza a meterse. Y llega un punto en que algunos de estos pozos ya no son factibles para el consumo humano, porque el hueco que quedó de lo que ya no se pudo recargar ya se llenó de agua, pues, que viene del mar, y entonces se tiene que mover más arriba, ¿no? Hay soluciones para prevenir esto. Por ejemplo, hay ciudades en Estados Unidos que están en las zonas costeras, donde lo que hacen es que las plantas de tratamiento de aguas las dejan de todo lo que es el drenaje a la ciudad, las dejan a un nivel casi limpio, vamos a decir, y lo que hacen es volverla a inyectar al subsuelo. Entonces el subsuelo se encarga de filtrarla y también funciona como una barrera para que no exista la filtración salina. Eso es también algo que aquí nos está haciendo. Yo creo que nos rebasó el crecimiento, no se pensó que esto iba a llegar a ser el problema que es, y bueno, pues estamos a tiempo de pensar en soluciones, ¿no?
Claro. Es difícil pensar en soluciones, Oscar, cuando nosotros pensamos que siempre hay una competencia, que es o una cosa o la otra. Por eso puse esta del agua y los árabes y las ciudades andaluzas. Vamos a ver ejemplos de ciudades que realmente, bueno, yo creo que el mundo está enfrentando una sequía extrema, un cambio climático que ya es inminente, ya está aquí. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿O solo tenemos que dejar a las autoridades, a otras personas?
No sé, yo lo veo desde la disciplina, por ejemplo, de la planeación urbana, que es algo que yo ejercí muchos años, y veo que nos entrenan para atender la necesidad humana en inmediato. Y muchas veces, sin ver el panorama completo y sin integrar lo que vienen siendo los ciclos naturales. O sea, si vas a estudiar arquitectura, te van a hablar de asoleamientos y este tipo de cosas, ¿no? Pero ha sido abordado, como te decía, como por ejemplo, para que si llueve el agua se vaya rápido. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la forma como aprendemos y como vemos los ciclos naturales dentro de nuestras urbes, porque no estamos exentos de vivir en el mundo y de que sigan habiendo. Los ciclos naturales siguen existiendo. Los podemos tratar de contener o modificar o controlar de forma artificial, por así decirlo, pero al final va a haber alguna consecuencia. Yo siempre he tenido un poquito de conflicto con el abordaje este de la arquitectura verde, donde por poner un árbol en una terraza, ya se cree que se cumplió. El problema es muchísimo más complejo, ¿no? Y realmente las soluciones tienen que ser a gran escala. No basta con que un edificio tenga un gesto.
Claro.
Tiene que ser a nivel de cómo vemos los entornos en que vivimos. Y es que así lo tenemos que ver. Tenemos que considerar donde vivimos entornos, no una artificialidad urbana. Tenemos que cambiar eso.
Fíjate que me hiciste recordar una charla que tuve con la doctora Elba Castro, donde ella hacía un apunte sobre esto. Decía que tenemos que tener ciudades más salvajes, ¿no?
Sí.
Menos artificiales. Y ella decía, le demandamos a la ciudad, en tiempo de estiaje, agua como si tuviera en abundancia, y no respetamos los ciclos de la naturaleza. Claro que vivimos en una ciudad que si tiene pastito, pues qué bueno, ¿no? Es mejor. O los campos de golf, que quién sabe cuántos miles de litros consuman. Pero eso implicaría tener una estética diferente de la ciudad. O sea, es un pensamiento muy revolucionario. Pero si no lo empezamos a ver como tal, y a darnos cuenta de que sí, vivimos en un paraíso, pero qué tanto de ese paraíso es artificial, como si fuera un oasis permanente, y no respetamos los ciclos de la naturaleza, o ya a lo mejor ni los vemos si no fuera por la temporada de lluvias. Nosotros lo tenemos muy marcado en Puerto Vallarta, pero ¿lo aprovechamos? ¿Le sacamos ventaja a eso?
Yo creo que lo tratamos de, entre comillas, controlar, en el sentido de progreso de inicios del siglo XX, ¿no? Creo que sí, es interesante, especialmente hablando de la estética urbana, el pastito, ¿no? Que dices, ay, qué ciudad tan verde. Pero lo que se va en agua, ¿no? En entornos en los que te vas a Arizona, que es el desierto, y el pastito verde enfrente de todas las casas y todo esto. Bueno, es que estamos trabajando en contra de lo que la naturaleza nos da, ¿no? Y estamos siguiendo una estética, a lo mejor, en cuanto al ajardinamiento, que no viene necesariamente ad hoc con la realidad de nuestros climas, de nuestros entornos. Por ejemplo, el caso de los ecosistemas riparios. Un ecosistema ripario es un área, digamos, de recarga, que está la mayor parte del tiempo está seca, pero en tiempo de aguas se hacen como lagunitas, se hacen pequeños arroyos. Es lo que, en un sentido estricto de paisaje o de arquitectura del paisaje, es lo primero que vas a querer quitar, porque va a ser un arenal polvoriento la mitad del año, y eso no queremos. Queremos que eso se llene de pastito, sí. O vamos a entubar esa agua, porque la otra mitad del año va a ser un charco infestado de ranas que no queremos, ¿no? Estos ecosistemas riparios son muy importantes, porque son los puntos de recarga de los mantos acuíferos que están en el subsuelo. El caso típico es, bueno, esta lagunita, ¿para qué me sirve? Esto, voy a desarrollar un fraccionamiento, la podría dejar como un espacio verde. No, ¿qué te pasa? Hay que meterle un tubo para que drene y se vaya, ¿no? Y entonces ahí le estamos construyendo arriba casas, y luego deriva en un montón de otras cosas, como es la parte del fraccionamiento que siempre, a pesar de lo que sea, se acaba inundando, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar en términos de la estética de lo que consideramos ser una ciudad verde, porque a lo mejor estéticamente sería otra la visual y sería muchísimo más sustentable. Por ejemplo, en este caso, mantener un ecosistema ripario. En el centro de Denver hay un parque muy bonito que alrededor es como un anillo y está con un jardinamiento precioso. Y al centro, pues es un lodazal y es un arenal, pero saben que así tiene que ser, porque cuando es la temporada de lluvia se llena de agua, se hace una laguna y luego eso filtra de nuevo. Lo hicieron como un gesto, ahí sí, de ambiental, para dar un ejemplo que en la ciudad pues también se pueden hacer este tipo de cosas. Y por ahí tendríamos que tener la conversación en cuanto a cómo va creciendo nuestra ciudad, qué aceptamos y qué no aceptamos en cuanto a estos ciclos naturales, y para integrarlos a la manera como crece la ciudad.
Claro, las plantas, hablando de esta jardinería que tenemos no sé de dónde, ¿no? Metida en la cabeza, tal vez por los medios, no lo sé, en una estética. Bueno, ¿cuáles son las plantas locales? ¿Cuáles son las que crecen aquí desde siempre, ¿no? ¿Qué cantidad de agua necesitan? ¿Cuánta lluvia hay en temporada de lluvias? ¿En el estiaje qué podemos hacer? Pero si estamos regando nuestro jardín cuando, ¿no?, está el sol a casi 30 y tantos grados que estamos, pues se va a evaporar. Entonces tenemos que tener una conciencia de eso. Es difícil porque el progreso marca, ¿no? El turismo, que es otra parte, el desarrollo, marca unas ciertas líneas hacia donde nos tenemos que dirigir, y sería un poco ir como en contracorriente.
Sí, un poquito. Eso da para un tema de colonialismo cultural. y sí, un poquito.
Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Estamos escuchando a Madre Devos con O Tajo, O Tello. Me gustó esta canción, aparte que me gusta mucho Madre Devos, Oscar. Me gusta porque habla de una casa de agua. Yo la primera vez que escuché la canción y decía, está hablando de una casa de agua. El río, que es un río inmenso, el Tajo, como una casa de agua. Y dije, qué maravilla que hable de algo que parece que es opuesto. Como algo que se vive dentro de una casa donde te sientes protegido, donde sientes que es tu hogar, donde perteneces, donde te da identidad. Nosotros que muchas veces no tenemos ese sentimiento de cercanía con los ríos. A lo mejor, platicábamos antes de empezar el programa, como turistas o los que no hemos nacido aquí no tenemos esa identidad. Las personas locales sí van al río, sí se meten al río, hacen sus días de campo en el río es vital, pero el turismo va a la playa, no al río. Entonces parece que mar y río fueran dos cosas diferentes de Vallarta.
Sí, así lo parece, y sí, los locales de veras que cómo disfrutan el río, ¿no? Sí. Bueno, también nosotros lo disfrutamos sí. bastante. Mi abuela, que era de aquí, le encantaba el río. Yo creo que sí, hasta de viejita, de ir al río, meterse al río. Yo creo que está metido en las historias de la infancia, ¿no? De la gente aquí, una abundancia de ríos que tiene Vallarta, de arroyos, de caídas de agua. Pero en México en general, la forma como han crecido las ciudades es de darle la espalda a los ríos.
Los meten en tubos.
Hablábamos de Guadalajara y su histórico río San Juan de Dios, que lo convirtieron en el caño principal y lo entubaron. No contentos con eso, también otros afluentes que ahora son canales nada más de desagüe, ¿no? Y bueno, pues aquí en Vallarta estamos viendo que conforme crece la ciudad también, hay muchos escurrimientos que se están canalizando, se están convirtiendo nada más en un canal. Y el desarrollo de la ciudad, que va bordeando el río, de repente empieza a restringir el acceso que la gente puede tener a los mismos ríos. Algunas cosas positivas, Río del Pitillal, ¿no? El gran caminamiento, el parque lineal, esa es una gran movida, es un gran gesto, sí, de no darle la espalda al río, de hacerlo accesible para todos, al menos en un nivel paisajístico. Poca gente se va a meter a esa parte del río Pitillal, tampoco creo que históricamente no era tampoco un río en que se metiera la gente, porque pues baja un poquito el agua lodosita y así, pero sería ideal ver más gestos como ese en otros ríos de la ciudad.
El cual es, sí, el cual uno todavía puede ver a los niños y a los jóvenes en llantas bajar por el río en temporada de lluvia.
Sí.
Puedes disfrutar, bueno, yo me he metido al cual muchísimas veces, ya después de que te vuelves pata salada empiezas a disfrutar el río, pero se está protegiendo el río también, se cuida el río, se hace una propuesta para que el río se viva, o también le estamos dando en la torre.
Yo creo que lo que falta es coordinación, ¿no? Los ríos y los escurrimientos por lo general están dentro del Censo Nacional de Aguas y entran en la jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua. ¿Y qué pasa? Pues la Comisión Nacional del Agua no está aquí trucha en Vallarta a ver si alguien construyó en la zona federal o no, o de qué manera se desarrolla. Por ahí platicando con alguien que es experto en derecho de concesiones, etcétera, decía que una de las estrategias podría ser, aunque requeriría muchísima logística de parte del ayuntamiento, es solicitar las concesiones de todos los escurrimientos de la zona conurbada de Vallarta, para poder tener un patrullaje y tener una jurisdicción para decir, ok, si estás construyendo en una zona donde no puedes, no esperar a que venga la Comisión Nacional del Agua para clausurarte. También para tener la posibilidad de darle un uso a esas áreas de concesión, tal vez recreativo, naturalístico o de acceso, para que la gente pueda seguir disfrutando de los ríos. Entonces, creo que parte de eso tiene que ver las jurisdicciones cómo están dadas, y que no se ha podido dar una estrategia concreta para que y que a lo mejor no existe la capacidad en este momento. Entonces, ¿de qué forma se crean departamentos o secciones dentro del mismo gobierno municipal para dar patrullaje y para proteger esas áreas? Falta una visión, como decíamos, de integrar a la naturaleza en el crecimiento de la ciudad. Es que se cree como que es un todo o nada. Es un lado de la moneda, crece la ciudad y se acaba todo, o el otro preservamos y no tocamos nada. Creo que se puede dar también una cosa híbrida, y lo tenemos que empezar a contemplar más. Yo creo que por ahí iría un poquito la cosa, y mantener a los ríos de Vallarta, porque Vallarta no tiene nada más un río, tiene muchos ríos, sí, muchos escurrimientos. Y bueno, el río Amec, Vallarta ya es oficialmente una zona metropolitana entre dos estados, que tiene que tomar acción conjunta por ley y para acceder a recursos federales para que pueda crecer como un área metropolitana y no solo como la ciudad, y parece que está creciendo de formas aisladas. El centro de esa gran zona metropolitana va a ser el río Ameca, y eso daría para una oportunidad, imagínate, de preservar lo que ahorita son campos agrícolas, que muy pronto pues se van a empezar a desarrollar, que pensáramos que ese río Ameca pudiera funcionar como un eje donde también hay área verde, donde tal vez, no sé si es un río apto para que la gente se meta al río, pero ciertamente da para crear áreas recreativas y generar un espacio a nivel metropolitano. Pensemos un parque lineal gigante a lo largo del río Ameca, imagínate, y estamos a tiempo. Replicar un poco lo del Pitillal, pero a mayor escala.
Claro, y que no sea privado.
Y que no sea privado, todos, que sea público. ¿No? Por ahí se hablaba que una de las soluciones propuestas al problema del agua en Vallarta fue... que tal vez se contemplaría hacer una presa en río arriba, en el río Ameca, ¿no? Entonces, bueno, pues si esa fuera una solución, habría que pensarla no solamente en el sentido del consumo del agua, sino también que sirva para una excusa de hacer más. ¿Por qué? Y lo decía un experto de plantas desalinizadoras y tratamiento de situaciones que conocí hace poquito. Todos estos grandes obras de infraestructura hidráulica en muchas partes del mundo ya vienen acompañadas de mitigación ambiental. ¿Por qué? Porque si nos van a resolver el problema del suministro de agua, es cierto, pero van a crear también una consecuencia ambiental. Concretamente hablando de los pozos radiales, pero más aún las presas. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen las presas, pero también para buscar mitigar se hacen parques, se designan zonas donde se van a plantar árboles. Se ve qué necesidad ambiental tiene la región para poder abonar, porque toda acción de esa magnitud tiene un impacto. Entonces, pensando que si esa fuera una solución, daría para platicar de muchísimas cosas que se pudieran hacer para enaltecer la cultura del agua, nuestra cercanía con el agua, con el río, con la naturaleza, con las áreas verdes, con un montón de cosas, ¿no? No nada más quedarnos en la pieza de infraestructura como un ente aislado, que volvemos, ¿no? Esa ha sido la modalidad como las ciudades crecen, la cultura que tenemos de nada más atender nuestra necesidad humana en ese momento sin pensar en la de capas que hay y de la interconexión que hay con el entorno.
Y también con la ciudad, no solamente con nosotros. Por eso esta canción del Tajo, ¿no? Porque es un río que interactúa con la ciudad, que la ciudad vive alrededor del Tajo, ¿no? Separa, ¿no?, una parte de Lisboa y después la otra parte que está después del Tajo, ¿no? Y digamos, lo que pasa entonces aquí es que los ríos, no tenemos la suficiente, el análisis total que tenemos que tener para ver si impacta o no impacta. Estoy pensando en el río Pitillal, que lo desasolvaron hace, poquito antes de la pandemia, creo, ¿no? Uh-huh. 2 años, perdí el tiempo, ¿no? Pero los defendían unos, que era lo que se tenía que hacer, otros no. Entonces, la verdad es que no sabemos si lo que se está haciendo es lo correcto o no, porque nos falta más información o nos hace falta más estudio, estudiar qué impacto tendrían, qué es lo que tenemos que hacer y hacer un plan como a más largo plazo, ¿no es así?
Sí, yo creo que sí, y creo que los estudios de impacto ambiental en general es algo que estamos omitiendo y tampoco la sociedad civil los está exigiendo en una zona tan frágil como Vallarta, ¿no? Estos desasolves vienen de una preocupación, yo creo que genuina, de parte de la autoridad, pero también hay que complementarlo con los conocimientos técnicos de la gente que se dedica a ingeniería ambiental o los biólogos, ¿no? En sí, por ejemplo, yo puedo citar un ejemplo que me recordó esta situación del desasolve del río del Pitillal. En Los Ángeles hay un río, Los Ángeles, California. A lo mejor la gente no lo sabe, pero si ven las películas de Terminator, es donde se dan esas persecuciones. Es un río que la mitad del año está seco, era un río de verdad, y le pusieron una base de concreto y lo convirtieron en un canal de desagüe. Entonces, ¿qué pasó? Se creía que esto iba a prevenir inundaciones. Pues lo que pasa es que el agua corre tan rápido por el asfalto y no tiene la absorción que tenía cuando no tenía el asfalto. Hasta 40% de lo que corre del río en una inundación se va a ir al subsuelo. Entonces, si tienes una base de concreto, todo lo está aventando y al final del canal se va a hacer una inundación, que es lo que estuvo pasando ahí. No solo eso, se va a llevar todo el cochinero que arrastra el río a la bahía, y eso les pasó allá. Entonces, hubo una propuesta del arquitecto Frank Gehry, que no sé si lo ubican, sí, que hace el Guggenheim de Bilbao y estos edificios magníficos con metálicos y etcétera, ¿no? Entonces, él es un residente de la ciudad de Los Ángeles y él propuso que había que devolverle a la ciudad de Los Ángeles un río, que un canal de desagüe así no era un río. Y es un plan que tardó muchísimos años, pero ya hay una sección donde ya empezaron y lo que han hecho es quitar el pavimento, plantar árboles en la base del río y crear un entorno parecido a lo que teníamos aquí en el río Pitillal, con la intención de que esos árboles y las raíces ayuden, uno, a bajarle la velocidad al agua, dos, a retener la capacidad también de absorción del subsuelo ahí del río, y consecuentemente que el agua no genere el problema que estaba ocasionando de inundaciones al final del canal, ¿no?, y de contaminación. Y el plan es irlo llevando hasta todo lo largo. ¿Qué está pasando a consecuencia de esto? Todas las zonas que estaban al lado de ese canal, que era visto como un canal de desagüe, se han revalorizado muchísimo. Todo el mundo quiere terrenos ahí, los desarrolladores, todos quieren hacer proyectos ahí, porque ahora tienes una cara verde que antes no estaba. Era una pieza de infraestructura, pues como lo veías en Terminator. Entonces, se me hace un ejemplo muy interesante de, a propósito del desasol, ¿qué enfoque estamos teniendo? Si seguimos clavados en esta idea del progreso, de limpiar, de sacar la naturaleza, o estamos queriendo entender cómo la naturaleza puede ser parte de las soluciones.
y el que fue a la playa del Hobby el año pasado en temporada de lluvias pudo ver lo que está diciendo Oscar. Era el caudal del río Pitillal con una rapidez y con una potencia como nunca lo había visto yo en mi vida. Pero bueno, vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Desata su nudo con la madre selva y con él viene el agua, el viento del norte y la yarará, y a su incertidumbre lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio, a la soledad, que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camarilla.
Y estamos escuchando a Mercedes Sosa con Río de Camalotes, una canción dedicada al río Paraná. Entonces, esta canción me encanta. Casi me hace llorar. No sé por qué. Ese mete su lengua en el caserío y ver... Me recuerda mucho a los ríos de Vallarta. Los cocodrilos, el paso lento, por ejemplo, que parece... El Amecac parece que no se moviera, ¿no? Va lentito, no es un río que corra, no tiene rápidos, ¿no? Y ves... toda la vegetación y los sauces y todo. Entonces, me gusta mucho este tema. Estábamos hablando estamos pensando reflexionar en este bloque acerca de la construcción, el progreso, la arquitectura, todas estas edificios que se están construyendo, Oscar, que tenemos miedo de que, o se dice mucho, de que no va a haber agua suficiente, no va a haber servicio suficiente para dar abasto a toda la población nueva que viene a Vallarta, que aparte es una población pues que me imagino que será turística, que será fluctuante, que no es permanente. ¿Cómo puede crecer Vallarta para que sea una ciudad realmente digna para todos?
Digna, clave esa palabra, ¿verdad? Digo, ahorita en el corte que estábamos platicando, ciudades que han logrado un balance entre su entorno natural y su entorno construido. También hay otras ciudades que han devorado el entorno natural, pero que son ciudades con una gran dignidad para sus ciudadanos. Vamos a hablar, por ejemplo, ahí de París o Barcelona. Son entornos que sí tienen áreas verdes y todo, pero no se puede hablar que se han devorado pues lo natural. Otro ejemplo donde sí se dio un balance muy interesante, en Singapur. Singapur, que es una ciudad con una hiperdensidad llena de torres, hablando de torres y todo lo que se dice aquí en Vallarta, ¿cuántas torres? Pues nada comparado con Singapur. Ahora, en Singapur fue muy claro, a mediados de los años 90 se dieron cuenta que iban a tener un problema de escasez de agua tremendo y que estaban devorando su territorio. Singapur es una ciudad-estado, es un territorio muy pequeño en la punta de la península de Malasia. Entonces ellos tienen que cuidar sus recursos muy bien, no son parte de un gran territorio, de un gran país como aquí nosotros, ¿no? Que ya el municipio de Vallarta le va a pedir prestada agua al municipio de Mascota y así te vas, ¿no? Ellos tuvieron que ser muy inteligentes, entonces decidieron que iban a preservar la mitad de su territorio, casi la mitad de su territorio, que seguían siendo unas colinas de área natural. ¿Y por qué? Porque había, esa era la esponja que recargaba los mantos acuíferos. Entonces, a consecuencia de eso, porque sí tenían un crecimiento poblacional y no querían que se estancara su economía, que también tenía que ver con situaciones inmobiliarias y que son un centro financiero importante y los edificios y se vuelve sede de tal y cual empresa y hay que seguir construyendo, decidieron que iban a modificar sus planes de desarrollo para permitir mayores alturas en sus edificios. Entonces, Singapur es una de las ciudades más verticales del mundo, pues, tipo Nueva York. Pero a cambio preservaron la mitad de su territorio como área natural, principalmente por el tema del agua, para permitir que ahí se recargaran los mantos, pero pues también reconociendo la importancia de que para la ciudad, para la vida del ser humano, el contacto con la naturaleza es importante. Entonces no son nada más áreas protegidas que están ahí, hay caminamientos, se puede hacer senderismo, se puede incursionar ahí con respeto y todo. Entonces es un caso muy, muy interesante de cómo se canjeó, sí, se hiperdensificó, se verticalizó, pero a cambio se obtuvo otra cosa. El problema es cuando no hay nada a cambio, cuando es China libre, cuando lo mismo que nos verticalizamos por acá, devoramos horizontalmente por allá. Y bueno, mucho del desarrollo que vemos ahora, bueno, históricamente lo que hemos visto de estas torres, de la verticalización de Puerto Vallarta, pues inicialmente eran los hoteles. Ahora la modalidad son condominios que están enfocados, el mercado son extranjeros que los compran para efecto de dos cosas, para venir y pasar vacaciones aquí, nunca vivir de tiempo completo, y el tiempo que no están los rentan, y es la modalidad de renta vacacional con Airbnb o sin Airbnb, y hay muchas formas de rentarlo, renta vacacional. Creo que el principal problema en cuanto a lo que se edifica en Vallarta son los edificios que no se están haciendo. ¿Y de qué hablo? Hablo de que sí hay una gran necesidad para la población local, vivienda digna. Y si va a haber vivienda digna y tiene que ser vertical, pues que sea vertical. Pero lo que pasa es que está creciendo la ciudad un poco atendiendo las necesidades inmediatas de la población local. Y va a haber mucha gente que a lo mejor sí tiene unas condiciones más o menos dignas, pero hay mucha gente que vive en condiciones que no son dignas. Digo, cerrando otra vez el círculo de la ciudad, sí, claro, digna. Entonces, si vamos a hablar que Vallarta va a ser una ciudad que devoró el entorno natural, pues acabemos con un entorno artificial digno. Pero aquí estamos viendo una situación donde no acabamos con un entorno artificial digno. Lo que nos queda es un entorno, principalmente la gran masa de lo que ahora ha crecido, de la mancha urbana, son territorios con muchas carencias de servicios, de áreas públicas, de áreas verdes, de drenaje, de suministro de agua eléctrico. No hay banquetas, la situación de escuelas. Digo, hubo un programa de techos dignos. Imagínate qué grado de precariedad estamos teniendo, que se tiene que hacer un programa de techos dignos para que la gente pueda tener un techo donde no se le
mete el agua,
¿no? Claro. Entonces, me parece esta dualidad, ¿no?, de la ciudad artificial digna o de esta ciudad que sí se densifica, pero a cambio preserva lo natural, hacia dónde queremos ir. Y creo que esa visión no se ha acabado de consolidar aquí. Por un lado, jalamos para la verticalización de la ciudad, atendiendo pues esa especulación inmobiliaria, que bueno, qué bueno que haya inversión en Vallarta y se come del turismo, qué bueno que lo haya, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Quién se está? Y esto también lo pongo a nivel del empresariado, de los constructores y de los desarrolladores, que nadie ha puesto, o muy pocos, ya se empieza a ver un poco, pero el ojo en la necesidad local, que también podría ser un negocio haciéndolo bien, y entonces también se está atendiendo una necesidad social, y estaremos hablando de que ya estamos construyendo una ciudad un poquito más balanceada. Sí va a ser completamente artificial, pero que tenga un poco más de dignidad, ¿no?
¿Te acuerdas cuando platicamos hace ya años acerca de una exposición que hubo en la OPC de Usted Está Aquí?
Sí.
Y hablábamos del destino turístico.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos esa idea todavía de Vallarta, que no somos una ciudad, somos un destino. Y entonces, los que vivimos aquí, pues vivimos en un destino, ¿no? La idea es choqueante, o sea, es muy fuerte, porque tú dices, yo amo mi ciudad, pero no dices yo amo mi destino turístico.
Sí, es correcto.
¿No? Entonces, eso es muy fuerte, Oscar.
¿Y qué tanto este destino es parte de la cotidianidad de las personas más allá de su razón de trabajar o de sus experiencias pues, laborales, ¿no? Porque ¿a poco vivimos en el destino, en la alberca con margaritas, viendo el mar, ¿no? No, no. Entonces, es muy curioso cómo se ha metido esto en la identidad de Vallarta, porque lo escuchas a todos los niveles.
Y tiene que ver con la dignidad, ¿no? En la canción de Madre de Bus decía la casa de agua, el hogar. Vives en un destino, no vives en un hogar. Exacto. Vives en un cuarto de hotel.
Entonces eres un ciudadano, sí, o sea, si vives en una ciudad eres un ciudadano, y si vives en un destino, ¿qué eres?
Un obrero. ¿También? O no sé, o un turista.
Un turista, un obrero de la zona industrial que ¿sí? va a ser la zona.
Y tenemos que cambiar eso, porque si no vamos a tener una ciudad digna para los que viven aquí, ¿no? Claro. Toda nuestra vivienda va a ser para especular.
Es correcto.
No para habitar.
Es correcto.
Y eso es terrible.
Así es.
Porque no se cuida nada. Si tú no habitas, ¿qué cuidas?
Es correcto. Y la inversión, ¿no? ¿Hacia dónde se va? Si hay una noción de que somos ciudad, bueno, a lo mejor ya la misma gente se empodera, ¿no? En decir, somos ciudadanos, merecemos esto.
Sí.
Pero el discurso, sí, el discurso tiene que cambiar.
Claro. Desde nuestra mente, ¿no? Vámonos a corte y regresamos.
Y a nuestro delirio a la soledad.
Para reír y a veces para llorar. Para Farsendo.
Nos quedamos en esta reflexión acerca de sentirnos y pensarnos ciudadanos de una ciudad como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, ¿no? Toda esta parte que ya es como dices tú, es una mancha urbana grande aparte, ¿no? Para poder exigir espacios que sean dignos para vivir, para tener, no sé, parques, bibliotecas, todo lo que necesitamos como una ciudad a la que normalmente nos gusta vivir. Bueno, Guadalajara, también, a mí me gusta Guadalajara, últimamente no voy mucho, pero está haciendo su esfuerzo por tener áreas agradables, vivibles, ¿no? Dignas también.
Son ciudades completas. Guadalajara es un caso interesante, es una ciudad completa. No es, históricamente no fue la gran metrópolis, ¿no?
No.
Pero tiene lo que necesita tener y hoy está teniendo un momento de auge. Y creo que también tiene que ver con la buena planeación que tuvo. Es una ciudad que se planeó con decisiones a lo mejor medio controversiales en los años 40, demoliendo partes importantes del centro histórico. Pero, bueno, ¿cuántas colonias de Guadalajara no tienen sus grandes camellones con sus grandes árboles maduros, con parques regados por aquí y por allá? No toda la ciudad, pero hay un gran sector de la ciudad que sí fue bien planeado. Y eso se construyó, no vinieron a construirlo después cuando ya se había poblado. Eso eran, pues, era el campo, se iba a fraccionar y así se fue haciendo. La modalidad que vemos acá es un poquito diferente, ya que ese pueblo se busca traer desde una traza urbana, que en Guadalajara se pensó la traza urbana. Por lo general son cuadras rectangulares, pero en algunos casos tiene unas pequeñas curvitas o responde a la topografía, que de repente si hay una hondonada da una vueltita de cierta forma. Hay barrancas en Guadalajara, por lo general donde hay barrancas no está construido. Toda la zona de la Autónoma y por allá, las barrancas se respetan y quedan como área verde, ¿no? Aquí, ¿cuántas barrancas tenemos? Donde, pues estoy pensando un caso concreto en la zona de Amapas, donde yo llevo a pasear a mis perros, es una zona muy bonita, donde hay un arroyo que baja, parte de donde baja ese arroyo, pues ya hay dos torres, una de cada lado, y donde estaba el arroyo, pues hay una alberca, ¿no? Y pues el terreno que está enfrente ya está en venta. Es claramente un escurrimiento de un arroyo, pero es un terreno, y se vende, en cientos de miles de dólares, y bueno, ya sabrás. Aquello, bueno, se va a hacer lo que se tenga que hacer para construirlo. Entonces, tiene que ver también desde la concepción de cómo vamos fraccionando, haciendo los fraccionamientos, o se están haciendo, se está planeando, la situación de los derechos de vía, eso es el tema. Mira, hay un tema muy que ya tiene un ratito, pero son las de calles completas, que se viene pensando la calle, ¿qué pasa? Vamos a hacer una vialidad y hacen dos carriles de ida, dos de vuelta. Ya cuando vengan los peatones ya veremos qué. Estas calles completas consisten, es una modalidad en planeación donde es la capacidad vial que va a tener el lugar, un carril para transporte público, una ciclovía y banquetas dignas. Arborización para tanto el ciclista y el peatón. Interesantemente, en algunos casos también manejo de agua. En Portland, por ejemplo, se llaman... es una especie de acequia, se llaman bioswales. Son unas acequias que tienen un fondo poroso y que tienen también un tipo de plantas que ayudan también a la absorción del agua, para que el agua no se vaya entubada a acabar en no sé dónde, sino que ahí mismo, fíjate, en un entorno urbano completamente artificial, tener un gesto así, volviendo a lo del agua, claro, para que se pueda filtrar al fondo. Esa es una calle completa. Claro. Entonces, acá estamos viendo que las banquetas no llegan. ¿Llegan después o no llegan? Estamos peleando espacios para ciclovías. Ahorita, por ejemplo, hay una ciclovía en Avenida México. Qué bueno que se pudo lograr esa ciclovía. Y digo, aplaudo el gran esfuerzo que se hizo para eso, pero se hizo después. Entonces, idealmente se debería estar pensando en esta situación de calles completas. ¿Cómo vamos a acomodar todas estas cosas antes de que llegue el desarrollo? Guadalajara, en la medida de lo que fue en los años 40, 50, 60, lo fue planeando y tiene algunos aciertos. Entonces deberíamos estar pensándolo así un poquito aquí en Vallarta.
Ojalá empecemos a pensar eso, porque ahora hay que venir, por ejemplo, ahorita del Cook de Nuevo Vallarta hacia acá. Tan solo la vuelta para entrar a Ixtapa es una eternidad. Es que tenemos una calle, dos calles. La 200 que se convierte en la Medina Ascencio, la Avenida México que se acaba de abrir y la Francisco Villa.
Pues tenemos lo que pasa es que también cómo se concibe. Ahora hay toda esta forma de ver lo que se llama la movilidad. Y Guadalajara tiene una Secretaría de Movilidad. Vallarta no tiene Secretaría de Movilidad, tenemos de Tránsito, que se encarga, tiene es su labor, pero no es la movilidad. La movilidad está buscando
dar que puedas llegar al punto A, al punto B por diversas vías, porque si hay un cierre por lo que sea, acuérdate cuando se cayó el puente de la Meca, o sea, era un caos.
No, bueno, un caos. Y es el único puente. Imagínate que somos una zona ahora metropolitana y es el único punto interconector. Los dos focos de desarrollo, Bahía de Banderas y Vallarta, se van a unir y ese va a ser el núcleo de todo. Ya deberíamos tener los parques, los puentes, todo.
De menos planeado.
Creo que por ahí hubo alguna planeación y se descoordinaron los... Es el reto también que tienen que trabajar el municipio de allá y el de acá, claro, en conjunto. Entonces, pues...
Pues hay que echarle muchas ganas y hay que seguir insistiendo como ciudadanos, como ciudadanas, para tener un lugar que realmente, si vamos a crecer como estamos creciendo, no se trata de parar el crecimiento, no se trata de no convertirnos en una ciudad peor o como dicen algunos, ¿sabes?, que quieren volver al pasado. No, no se trata, porque ese es otro tema. Sí. Es como el pleito del el pueblito... ¿Cómo era? Pueblito de playa, la noche de la iguana.
Pueblito de pescadores.
¿No? No. Y ya eso no va con los edificios. Bueno, no es tanto eso. Es cómo realmente se da todos los servicios a esta ciudad que se está construyendo, pero sin ninguna planeación. Y hay o con muy poca.
Bueno, y también hay que entender si el turismo va a seguir siendo el motor económico de Vallarta, pues los metros lineales de playa son limitados. Entonces tenemos que pensar si va a seguir creciendo la afluencia turística, ¿qué más vamos a ofrecer? Ahí es donde, por ejemplo, la agenda cultural se vuelve muy importante. No, sí, tenemos, claro, museo en Vallarta, no, todavía. No.
Teatro.
Teatros, academias reales que estén... Digo, sí hay academias chiquitas y qué bueno, y se aprecia que exista el esfuerzo, ¿no? Pero tiene que ser una movida pujante, fuerte, en coordinación de veras con empresariado, con el gobierno y pues con fondeo real y con una visión, porque eso sería una manera excelente de ligar el desarrollo con el turismo. No ahora que se ve como que este despojo, ¿no? La playa es para turistas y no hay suficiente espacio para que también los locales puedan estar. Claro. Porque aunque se quisiera, no hay espacio suficiente para todos. Pero si nos volcáramos a una diversificación de la oferta turística, donde también la cultura juega parte, o, por ejemplo, el senderismo en las montañas, claro, se crearan accesos a los cerros, claro, y designar los parques. Parque Agua Azul, ¿cuánto tiempo lleva ahí? El cerro como es, sin un acceso para nada, sí, sin baños públicos, sin señalamientos, sin seguridad.
Los esteros, o sea, por ejemplo, no estábamos hablando en corte, ¿no? Ya se nos fue el programa, pero de San Blas, ¿cómo lo protegen? Todos estos, el senderismo que se hace, todas esas brechas, trails se llaman en Estados, sí, Unidos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo son brechas, no?
Pues son senderos.
Senderos.
Sí, es lo que se llama, ¿no?, senderismo, ¿no? Sí. Que también las...
Pero están marcadas, hay restaurancitos pequeños, hay baños, hay lugares donde puedes tomar agua, o sea, Aquí no hacemos eso.
Pues es lo que sería la gestión del territorio. Es que no es nada más la planeación del territorio, que eso sería la planeación, la zonificación, que puedes construir, que no. Hay una parte que es la gestión. ¿Qué estás haciendo para que funcione?
Claro.
Y cuando queda un área verde, vamos a decir, ¿quién la gestiona? ¿Para qué va a servir? ¿La vas a dejar que se incendie? ¿Vas a tener guardabosques? ¿Vas a permitir el senderismo? ¿Cuál va a ser el plan?
Claro.
Y bueno, eso tendríamos que estar pensando. Claro. Tenemos un gran recurso que son las montañas que tenemos aquí.
Aparte de los ríos, que ya dijimos, ¿no? Hablamos de los ríos, de los parques que le hacen falta a la ciudad, de los árboles. Es una ciudad sin árboles.
Es una ciudad sin árboles.
Y Arta me impresiona por eso. Yo vivía en Aramara nada más porque había árboles.
Fíjate.
Porque no hay árboles.
Pero ya se siente, ¿te fijas? Sí. A lo mejor no se sentía tanto antes porque veías tan cerca la montaña, pero cada vez la ves más lejos.
Sí, sí, sí. Oscar, pues se nos fue el programa. Te queremos agradecer muchísimo el que hayas estado aquí. Nos queda pendiente muchos temas. Esperamos tenerte pronto nuevamente.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer.
Gracias, Jorge, en controles. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.